La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de Por las Ramas, un programa dedicado a la política internacional y, como siempre, con un poco de cultura, siempre junto a Radio Cultura FM 97.9 desde la eterna ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Marcelo González Mañasco, una alegría volver a estar con ustedes por el aire del planeta. Como siempre, me acompaña Malena Mañasco. ¿Cómo estás, Malé?
Muy buenas noches para todos, todas y todes. Acá con este calor, una ola de calor que se está desplazando por la ciudad de Buenos Aires, hoy llegamos como a 37 grados de sensación térmica.
Sí, un día de calor, la primavera se está imponiendo, tardó un poquito, me parece, pero bueno, ya de primavera vamos a pasar a un cálido verano. Y también está con nosotros, a veces está desde la lejana ciudad de Flores, hoy creo, porque este programa, les recuerdo, está siendo grabado, lo veo en un aspecto oficinesco, me parece, que está Franco Costa. ¿Cómo andás, Franco?
Todo en orden, resistiendo el calor.
Muy bien. Sí. Yo soy línea, prefiero el calor que el frío.
¿Vos, Malena? Sin verano.
Sí, totalmente.
Sin verano.
Sí, sin dudarlo. Prefiero pasar calor que pasar frío. ¿Vos, Franco?
Sin invierno.
¿Ah, en serio? Mirá vos.
Sí.
Le veía cara de que nos estaba engañando, Franco.
Pero bueno. Sí.
Donde sí te empezó, está haciendo un frío bastante fuerte, es en Europa. Y bueno, y hay algunas novedades en la política internacional europea, Malena.
Sí, bueno, especialmente tuvimos casi un programa dedicado a lo que fueron las elecciones en Alemania, que tuvieron como protagonista o como dato color, que fueron las primeras elecciones en las cuales Angela Merkel, que tras 16 años frente al país, no se presenta para reelegirse como canciller de Alemania. Esto fue un dato que no fue menor, y también destacando que Alemania tiene un sistema parlamentario en el cual, con un sistema de partidos, que es necesario comenzar a pensar en coaliciones. Lo que se está dando es que no solamente vamos a tener un gobierno sin la figura de Merkel, sino también sin el partido político que la llevó a Merkel a gobernar durante estos años. Se está hablando y están avanzando fuertemente las negociaciones, incluso con un gobierno, o tratando de esperar cerrar un gobierno en Alemania antes de Navidad, de los socialdemócratas, de los verdes y de los liberales. Y esto abre o va a abrir no solamente un nuevo capítulo por la ya partida de Angela Merkel, que en estos días estuvo, la semana pasada, tuvo el Consejo Europeo, donde se la despidió con muchos saludos, con muchos halagos, en esta última cumbre de este Consejo Europeo que va a participar, ya decíamos, luego de 16 años de trayectoria frente al poder ejecutivo de Alemania y con una fuerte influencia en la Unión Europea, una fuerte ovación hacia Merkel. Sin embargo, a diferencia de esto que está pasando a nivel internacional, hay algo que está pasando a nivel nacional, por lo menos en Alemania, es que se está cerrando un gobierno tripartito sin el gobierno que llevó Angela Merkel en esos últimos años, y sí con el encabezado por el socialdemócrata Olaf Scholz, que fue el que el candidato, o fue el partido con el candidato que más votos sacó en estas últimas elecciones, que no le son suficientes para formar gobierno y requiere una coalición que está formándose o en diálogos con el Partido Verde y el Partido Liberal, que comenzaron antes las negociaciones, previamente este diálogo con los socialdemócratas, entre el Partido Verde y el Partido Liberal.
Exactamente. Vamos a recordar que en Alemania de la posguerra es común, siempre se ha formado gobiernos de coaliciones, o sea, nunca gobierna un solo partido, y ya se dio el primer paso, de alguna manera, para desplazar, creo que es la palabra, a los conservadores, los demócratas cristianos, ¿no? Si el Bundestag, la Cámara de Diputados, el nuevo Parlamento, se reunió justamente en la sesión constituyente, en la cual, por supuesto, sigue siendo, porque Merkel se va de la política, pero no tanto, no está de vacaciones, así como se recuerdan que Macri se fue a Suiza, se va acá, se va allá, etcétera, etcétera, más de un político. Merkel no se vino a la Argentina para nada, se quedó en Alemania y estuvo sentada en la tribuna en vez de, después de muchísimos años, en la bancada demócrata cristiana. Esta primera sesión se dio un paso adelante y la socialdemócrata Bärbel Bas fue la elegida presidenta de la Cámara de Diputados del Bundestag, ¿no? Que va a suceder como presidenta al conservador Wolfgang Schäuble, ¿no? Digo, es el primer gesto de corrimiento del Partido Conservador. Este es un puesto muy importante en Alemania. Alguien me va a decir, bueno, sí, es importante en todo el mundo, pero además la función política que puede llegar a tener el jefe del Bundestag, sobre todo en los gobiernos de coalición, que son coalición de representantes, es importantísima. Es una figura clave, es una bisagra, una figura clave. Bärbel, mujer, por las dudas no se entiende cuál es su nombre, nació en Duisburgo en el año 68. Esta política alemana, como le dijimos, del Partido Socialdemócrata, es ya desde hace muchísimos años, más de una década, miembro de la Cámara del Bundestag alemán. Tiene una larga recorrida. Antes había sido concejal en Duisburgo. Para quienes no, por ahí, no tienen en su memoria lo que es el mapa alemán, siempre es importante un poco la geografía en los movimientos políticos alemanes. Es de lo que en Alemania se llama el área metropolitana del Rhin-Ruhr, que es la confluencia de los ríos Rhin y Ruhr, y es un grupo de grandes ciudades, donde la principal es Colonia, pero también están otros como Düsseldorf, Mönchengladbach, etcétera. Esto es un conglomerado muy grande, muy fuerte, enorme. Por ejemplo, parte de ese conglomerado fue la ciudad de Bonn, que fue capital de la República Federal de Alemania antes de la reunificación, ¿no? Es uno de los sectores económicos más fuertes de toda Alemania, es decir, de toda Europa. Y está en el límite, situado en el límite no, pero cerca del límite con Holanda o Bélgica y Luxemburgo. Es esa zona de altos grados de industrias, altos niveles de producción, y de donde, por ejemplo, viene la reconstrucción alemana en la posguerra, ¿no? Toda la mayoría de los políticos venían de esa zona, ¿no? Como Konrad Adenauer, por ejemplo.
Sí, Marce, y también acá es interesante, ya te estamos hablando del Bundestag, que con la nueva presidencia también sucede otro hecho, que es que se amplía el Parlamento. Recordemos que el sistema electoral alemán es un sistema mixto de representación, y pasaron de 709 diputados a 736. Es una cifra récord, y es bastante interesante eso. Y la composición, que es a través de listas regionales, y la otra mitad por los mandatos directos. Los mandatos regionales son 598 escaños, que es este tipo de representación de donde viene la presidenta del Parlamento y distintos referentes, que es que tienen también esa representación territorial de regiones, ¿no?
Sí, es un parlamento que, como recién decía Franco, que como que está no dividido, pero tiene parlamentarios y parlamentarias que ingresan con un sistema electoral y otros parlamentarios y parlamentarias que ingresan con otro sistema electoral. Y a diferencia de lo que pasa acá en Argentina, es que no hay una magnitud de distrito fija, no hay un número fijo, no hay tres senadores o 3 senadoras por provincia, o los 70 diputados y diputadas como provincia de Buenos Aires acá, sino que hay un sector que puede ser más fluctuante en relación a cuántos son los quienes van a votar. Así que también eso hace que sea un sistema como más complicado en hacer las más matemáticamente complicado en hacer las cuentas. Y el objetivo de este sistema electoral es mantener un sistema proporcional, pero de mayorías, que no sea o que no genere incentivos para multiplicar partidos. Un poco viendo la situación de qué pasó con Italia, mantener un sistema pluripartidista en Alemania, pero más limitado, que la brecha entre los partidos, buscando incentivar que la brecha de los partidos no sea tan amplia o tan grande. También, ¿no?, pensando en la historia de lo que fue Alemania post caída del muro de Berlín y la unificación de Alemania Oriental con Alemania Occidental, en un sistema también donde están prohibidos los extremos. Si están prohibidos no solamente los grupos neonazis o neonazis, sino también los grupos extremos de izquierda antidemocráticos.
Exactamente. Tienen esta representación, digamos, por número, por eso están tan cantidad de habitantes, cantidad de votantes, por eso también, o sea, es una mezcla, no es que me quiera confundir, yo sé que son distintos los que votan que los habitantes, pero hacen una serie de mezclas matemáticas complicadas, como dijo Malena. Tienen un piso muy alto para entrar al Bundestag, que es alrededor del 5%, ¿no? Es decir, siempre hay alguno ahí al borde de la cornisa, es decir, que los acuerdos son entre 7 u 8 partidos que llegan a tener representantes en la Cámara de Diputados. No más que eso. Lo que sí, es mucho más sencillo que en la mayoría de los países poder presentarse como candidato, ¿eh? Según las regiones, uno hasta si uno tiene una pequeña decisión y con más que nada es el dinero que uno pone como seguro, uno puede presentarse después, o sea, corre por sí, puede tener llegar a tener representación. Y también lo que está bajando es la edad, el promedio de edad de los diputados. La edad promedio se redujo, tanto es así que 47 diputados tienen menos de 30 años, ¿no? Y hay dos que tienen 23 años, que es Emilia Fester y Niklas Wagner, ambos representantes del Partido Verde, ¿no? Son en la historia del Bundestag alemán.
Exactamente. Yo creo que acá también, para marcar alguna diferencia de lo que pasa en nuestro país con este sistema, tiene que ver también, como por ejemplo, no sé, estas negociaciones de las cuales estamos hablando con los partidos políticos, en este caso con los socialdemócratas, el Partido Verde, el Partido Liberal, es que tratan de unificar lo que va a ser su fundamento del gobierno. No, que trata de, es una negociación de, bueno, yo dije esto que iba a pasar en campaña, bueno, pero esto no podemos, esto sí. Hay una negociación que tiene que ver con también cuáles van a ser los puntos a seguir en relación al futuro gobierno que se quiere llegar a crear para antes de Navidad. O sea, antes de Navidad Merkel ya no estaría al frente del poder ejecutivo alemán. Para eso, este viernes último, estos partidos ya presentaron lo que va a ser las bases de su futura alianza. Y no sé, el Partido Verde, bueno, tuvo que bajar, tenía una de las propuestas, era en relación al para evitar mayor contaminación, de cuánto podían ir los autos, acá a qué velocidad podían ir los autos, bueno, eso no aparece. Está también la suba, los liberales en relación, no que no estaban tan de acuerdo, pero finalmente aceptaron la suba del 25% del salario más bajo, bueno, como un montón de cositas que están negociando que negociaron y que ahora siguen siendo negociadas en relación a cómo se va a conformar el próximo gobierno, ¿no? Que a grandes rasgos tiene que ver ahora con no subir los impuestos, respetar los límites del endeudamiento y una agenda ambiental con un fuerte sesgo en relación a la energía y al abandono de la utilización del carbón. Queda igualmente todo lo que es los financiamientos de las inversiones extranjeras y también los límites presupuestarios, que también es una de las banderas que tuvieron el Partido Liberal especialmente durante la campaña. Digo que en las negociaciones no son solamente por los ravioles, como acá se diría, por los cargos a cubrir, sino que también tienen que ver con una plataforma de gobierno, ¿no? Que es a diferencia de lo que pasa aquí en Argentina, la plataforma de gobierno se discute antes o se presenta antes los frentes electorales. Acá se está discutiendo una plataforma de gobierno que también sirve para decir, che, vos no estás cumpliendo con esto, esto es lo que habíamos prometido. Y son plataformas de bastantes amplias, digo, las últimas habían tenido como 100 páginas, millones de anexos. Veremos también qué es lo que pasa, queda un mes y medio para ver si finalmente puede asumir antes de Navidad este próximo gobierno alemán.
Así es, y lo que se discute es básicamente, además, no solo quién va a ser el ministro, sino cuál es la política puntual de ese ministerio, ¿no? Se deja por escrito y varias veces se han surgido crisis por no poder llegar a cumplir esos acuerdos. Es una nueva forma de gobierno, y sobre todo la alianza con los liberales de parte de la socialdemocracia. Ya con los verdes habían tenido algunos pactos de gobierno, algunos a nivel regional. Hay que ver cómo es además esta nueva transformación de Alemania para lo que es la Unión Europea. La Unión Europea tiene una mayoría de los partidos populares, es decir, de los partidos de centro o de centro-derecha. No es, hablamos tampoco cuando decimos la socialdemocracia, que acá en Argentina por ahí no estamos acostumbrados y parecen una especie de comunistas disfrazados, como escuché decir hace poco a un político, y no tiene nada que ver. La socialdemocracia europea y sobre todo la alemana es un partido claramente del centro, ¿no? De hecho, estaban co-gobernando la socialdemocracia con los demócratas cristianos de Merkel. Tienen esta capacidad que realmente es de admirar, no sé si la palabra es envidiar, de gobernar y ser capaces de presentarse a elecciones en forma separada, ¿no? Más allá de que, por supuesto, van a seguir manteniendo estilos o amistades. La gran pregunta, además, es cómo se conforma el gobierno y cómo va a influir el nuevo gobierno alemán en la política de la Unión Europea.
Totalmente. Sí, se abre claramente un nuevo capítulo, por eso vamos a estar atentos en relación a lo que pasa en Alemania.
Ahora, una cosita, sí. Perdóname, porque es una de las características que está con respecto a esto, es que el nuevo parlamento es el más diverso de la historia de Alemania, ¿no? Hay una gran cantidad de no nacidos en Alemania, o que al menos uno de sus padres no nació en Alemania, ¿no? El que más le ha dado vuelta es a Armand Sohr, que es nuevo parlamentario por el Partido Socialdemócrata, nacido en Camerún y que llegó a Alemania cuando tenía solo 12 años. Es decir, también hay una gran diversidad en términos de origen y de género, ¿no? Con distintas, digamos, biografías, profesiones, etcétera, ¿no? Como señaló este político afroalemán.
Totalmente. Ahora sí, nos despedimos, seguiremos viendo qué pasa en Alemania y vamos con un poco de música.
Vamos. Right.
Agreganos, seguinos y sumate a nuestra comunidad. Encontranos en Instagram, Facebook o Twitter. Por las ramas.
Bueno, después de escuchar un poco de música, vamos a volvernos al continente de América Latina. Esta noticia hubiese sido una la semana pasada, hubiese sido otra ayer, hubiese sido otra ayer a la noche y hubiese sido otra hoy incluso a la mañana en relación a lo que pasó en Perú. ¿Por qué digo esto? Porque Perú está bastante convulsionado, casi que no importa cuando leas esto. ¿Qué es lo que pasó esta vez? Varias cosas. Primero, la renuncia de quien fuera el jefe de gabinete al principio de mes, de Castillo, el presidente de Perú, que presenta un nuevo gabinete a tan solo 3 meses en la gestión, un gabinete que, a diferencia que ya que estuvimos comparándonos bastante con relación a lo que pasa acá en Argentina, un gabinete que debe ser rectificado por el pleno del Parlamento, necesitando 60, 66 votos, que obviamente es... le cuesta tener a Castillo, pero más allá de eso, iba a ser ahora, iba a ser entre ayer y hoy, que se iba a aceptar o no este nuevo gabinete que presenta el presidente Castillo. Sin embargo, se tuvo que postergar esta investidura por la muerte de un legislador legislador, el congresista que de Perú Libre, que sufrió un paro en plena sesión y falleció poco después. La sesión se terminó en esta sesión donde se estaba debatiendo este voto de confianza, entre comillas, al nuevo gabinete del gobierno. Finalmente se decidió que la sesión se aplazaría hasta el jueves 4 de noviembre para ver o no si están las voluntades. Como de vuelta recién decía, esta sesión fue postergada por la muerte de Fernando Herrera Mamani, que era del Partido Oficialista Perú Libre, que tuvo un paro ahí en medio de la sesión, fue trasladado al hospital y finalmente terminó falleciendo. Así que Perú está bastante convulsionada. Una de las cuestiones es cómo se llega a este... ¿Cómo se llega a este nuevo gabinete? Y tiene que ver, como recién decíamos, con la renuncia del jefe de gabinete, Guido Bellido, alrededor en la primera semana de octubre, buscando generar un nuevo acuerdo y un nuevo gabinete que hoy iba a ser rectificado con el voto de confianza del Parlamento y ahora tendrá que esperar unos días.
Sí, terrible, sí, vale. ¿No? Perdona, Franco, por favor, seguí.
No, que también quería agregar que esta cuestión ya acá entra, digamos, hay un antecruce. Por un lado, la oposición, digamos, que le costó, pero hicieron como un consenso y se está trabajando también en la posible, moción, digamos, para de censura, lo que sería para Castillo. O sea, hay una intención para hasta sacarlo a Castillo del gobierno, y lo que está proponiendo Castillo en el Congreso es limitar eso. Y ahí entra una cuestión de constitucionalidad e inconstitucionalidad que depende de la justicia, que a su vez también se está tratando los pedidos en el Congreso de Perú. Hay como todo un juego de poder que hay que ver cómo termina. Por otra parte, en ese contexto también, Castillo sigue insistiendo con la cuestión de ahora, e insiste con nacionalizar el gas, y también habla de una reforma constitucional. O sea, claramente hay ahí una tensión que hay que ver cómo se termina resolviendo. Mientras tanto, también, digamos, desde otro lugar, por ejemplo, Standard & Poor's le bajó la calificación crediticia al Perú, digamos, por todos estos vaivenes, digamos, que está teniendo políticos últimamente. Así que hay que ver cómo termina esta discusión finalmente.
Sí, recordemos que tardó un mes en formar el primer gobierno, un mes en que se cayera ese primer gobierno, y también recordar que Perú Libre para congresales sacó menos del 14%, no para candidato a presidente, ¿no? Que es lo que se está discutiendo. Y después la Fuerza Popular, Keiko sacó 11,34, Renovación Popular 9,33. Es decir, es como casi la antítesis de lo que dijimos de Alemania, que veníamos hablando, es decir, en donde no se ponen de acuerdo a las distintas alianzas para gobernar, ¿no? Esta es claramente la situación en Perú. Y más allá de estas situaciones increíbles, realmente el fallecimiento del diputado, se me acaba el nombre, Fernando Herrera, es insólito, muere, como dijo Malena, dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Le viene un paro cardíaco, estaba hablando alguien de la fuerza de oposición y se murió, toda una situación, por supuesto, de insólita en ese momento, y suspendiéndose lo que este momento, además, es de muy complicado para Perú, realmente muy complicado. Castillo gana por poco, no lo quieren muchos de los suyos y muchos de los ex suyos, muchos de la oposición no quieren acompañarlo, está realmente muy complicada. Hay una primera ministra nombrada, es Mirta Vázquez, ¿no? Donde, por ejemplo, se señala, además tienen discursos, no sé si contradictorios, pero digo, mientras Mirta Vázquez señala la importancia de la inversión privada, el presidente está pidiendo esta ley para estatizar la compañía Camisea, es decir, que de alguna manera la estatización del consumo del gas en Perú, ¿no? O sea, hay una serie de discusiones bastante complejas en donde parecería ser que le va a costar mucho conformar un nuevo gobierno bajo el comando de la diputada, de la jefa de gabinete, diputada Mirta Vázquez. Esto es lo que, o sea, vienen de postergación en postergación, ¿no? Hay como una especie de funcionamiento más allá de quiénes pueda llegar a estar comandando la situación, ¿no?
Sí, yo igual, sí, totalmente. Me parece que Perú, o sea, no, está en un momento de tensión, viene de un momento de tensión, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo que no logra estabilizar políticamente, digo, desde el Fujimori, desde el sector más cercano a Fujimori, hija, padre, hermano, todos, ya dijeron que no van a dar este golpe, iba a decir, que fallido, pero este voto de confianza, digo, la salida, y que fuera también su jefe de gabinete, que algunos analistas en Perú dicen que no fue una renuncia, sino que fue empujado por Castillo. Abre mucha tensión, no solamente al interior del Ejecutivo y a la coalición de gobierno, sino incluso también ante el Legislativo. Porque, acá una posibilidad es que el Congreso pueda conceder este voto de confianza, lo que significaría un respaldo para Castillo, para el Ejecutivo, que como recién decíamos, en tres meses, un mes tuvo un gobierno, otro mes no, un mes un gabinete, otro mes otro gabinete, y ahora estamos como en otro esquema, digo, muy muy inestable también para llevar adelante, y también se preguntan hacia dónde se va. Y acá también hay una cuestión de qué va a pasar con el poder legislativo, porque si el poder legislativo le saca la confianza o vota en contra de este gabinete, que no vote en contra de los ministros y las ministras, eso también hay que destacar, sino que se vota como en todo la confianza es al gabinete de manera general. Tienen que renunciar todos y todas y que se conforme un nuevo. Sin embargo, si le niega la confianza a dos gabinetes dentro de un mismo periodo de gobierno, el jefe de Estado, Castillo, puede disolver el Parlamento y llamar elecciones, lo cual también le quitaría algo de poder al poder legislativo. Digo, acá hay unas tensiones y un juego institucional y un corrimiento en relación a las reglas institucionales que están marcando cierta agenda que visibiliza las tensiones políticas que existen en Perú.
Sí, además recordemos que el año que viene, en el 2022, va a haber elecciones regionales y municipales, lo cual ya está llevando hasta una nueva tensión al mundo electoral, digamos, de Perú, Ya hay que haber, digamos, un Martín Tanaka, que es un analista político, digamos, de la derecha peruana, ya está pidiendo, porque un escándalo en el gobierno nacional regional de Arequipa, ¿no? Y está tratando de la derecha peruana está proponiendo reformas para mejorar la representación regional y municipal, según ellos, fortaleciendo mecanismos de fiscalización y control, ¿no? Por ahora son enunciados, no está tan claro qué es lo que van a proponer, pero se vienen estas elecciones, ya es el año que viene, ¿no?
Exactamente, sí. No, totalmente. Y la verdad es que, tienen una semanita más para lograr este voto de confianza del gabinete, que, como recién decía, necesita de 66 voluntades en un Congreso sumamente fragmentado, donde Castillo tiene algo así de 37 bancas, votos de estas 66 voluntades que tienen que votar, que representan las 130 bancas del Congreso peruano.
Exactamente, y mencionó las elecciones en línea de lo que estaba diciendo Malena, ya hay varios que están, no digo sospechando, entre comillas, denunciando ciertos planes que tiene el gobierno de cerrar el Congreso llamando a nuevas elecciones. Es algo que, es decir, es una especie de presión que tiene el Ejecutivo hacia el Congreso, y esta aprobación es una presión muy fuerte que tiene el Congreso hacia el Ejecutivo, pensando esta doble vara quizás el primer gobierno caído rápidamente fue un intento de decir, bueno, el primero se lo regalo, el segundo le puede costar también su cargo de diputados.
Exactamente, sí, perdón.
No, Marce, que ahí también yo quería agregar esta cuestión de que acá lo que también va a pasar en Perú, ajeno a la cuestión caótica que siempre tiene el sistema político peruano, me parece importante que acá también va posiblemente a entrar en juego la cuestión económica, y es una cuestión que también está se está discutiendo en el mundo, esta cuestión de la distribución de la riqueza, ¿no? Un país tan inequitativo como es Perú, digamos que ahora en este momento va a tener un crecimiento anual de más del 10%, los empresarios están no cediendo y duramente cuestionando esta cuestión de la política económica de Castillo y esta cuestión del gas que va a entrar ahí en discusión, y que también ahí entra, ¿no?, la cuestión de, bueno, finalmente, ¿qué es lo que está pasando en varios lugares del mundo? ¿Qué hacemos? ¿Generamos reglas sociales para sectores que acumulan, o esta cuestión de la redistribución, que también es la agenda que tuvo Castillo, además de ser un outsider del sistema político del cual ya estaba votado?
Por eso, vamos a ver que cómo va esta semana, porque además eran pocos y falleció el diputado en plena sesión, ¿no? Es algo realmente llamativo, digamos, ¿no?
Sí, sí, como para dar condimentos. Por eso decía que si hubiésemos hablado de Perú hace una semana, la noticia hubiese sido una. Si hubiésemos hablado hace 5 días, hubiese sido otra. Si hubiésemos hablado ayer a la mañana, otra. Hoy fue otra. Digo, las cosas también están bastante intensas, por así decirlo, en nuestro país vecino.
Exactamente. Bueno, ¿que vamos a un poco de música o cómo seguimos, Malé?
Vamos a un poco de música.
Bárbaro.
Your face.
Continuamos en Por las Ramas, un programa de política internacional. Tratamos de recorrer gran parte del mundo, en donde volvió a haber un golpe de Estado, es en Sudán. Sudán es un país africano dividido en dos, Sudán y Sudán del Sur. En Sudán del Sur, además, es donde hay, no hay una mayoría, pero hay gran cantidad de católicos. Esta fue una de sus características, además de las persecuciones y matanzas. Y un gobierno militar toma el poder en la vieja usanza de los años 70 que hemos conocido acá en Latinoamérica. Por supuesto, suelen prometer un gobierno con representación civil, por supuesto niega un golpe de Estado, pero la cuestión que el primer ministro derrocado, Abdalla Hamdok, está detenido. Todavía no se sabe bien dónde, en qué circunstancias y dónde está detenido, ¿no? Pero bueno, hay ha habido distintos momentos, de algunos de apoyo, otros absolutamente de desapoyos. Estados Unidos y el Reino Unido condenaron las acciones de este golpe de Estado. Y hay manifestaciones que están bloqueando la capital de Sudán. Es decir, se esperan momentos de alto nivel de tensión en este sufrido país africano.
Exactamente.
No, decía, y otra, una novedad que a veces queda como oscura, digamos, que se detuvieron a 150 personas en un operativo mundial de lo que se conoce como la dark web, ¿no? La internet oscura, ¿no? En Estados Unidos detuvieron a 65 personas, 47 en Alemania, 24 en Gran Bretaña. Después un par de cuatro en Italia y otras en Holanda, ¿no? En donde se supone que además se confiscaron más de 30 millones de dólares en efectivo y monedas virtuales, por supuesto alrededor de 250 kilos de droga, etcétera, alrededor de 50 armas de fuego, situaciones así. Esta dark web trabaja a través de mercados así ocultos como el Deep Sea o uno irónicamente llamado Berlusconi, ¿no? Que contaba con más de 100.000 anuncios de productos ilegales, dijo la Europol, ¿no? La policía europea. Es decir, es un golpe bastante esta dark web, que muchas veces la vemos funcionar en las series o en algunas películas de Netflix o de otras o en otras pantallas. No solo existe, no es una fantasía de algunos guionistas, sino que llevan además la venta no solo de drogas, sino también algunos han denunciado la compra-venta de órganos y situaciones por el estilo.
Exactamente, y para seguir con el popurrí de noticias y pasando a una agenda un poco más feminista, no quiero decir que esta no lo haya sido, pero también lo que se está volviendo a poner en debate en algunos países es en relación al aborto. Si bien Colombia y Chile tuvieron unos avances para sumarse a lo que fue la despenalización la interrupción voluntaria del embarazo, tanto en Argentina con la Ola Verde, como así también en México, en estas últimas semanas hubo bastante debate en los Estados Unidos, que significó que miles de mujeres marcharan en defensa del derecho al aborto, especialmente por una ley que incluía en Texas que prohibía estas prácticas después incluso de las 6 semanas de embarazo. Y con algo que pasó en El Salvador, que en la semana pasada la Asamblea Legislativa rechazó la despenalización del aborto. El Salvador además es un país que está en todo lo que es las leyes internacionales, por un caso particular de una mujer que está presa por realizarse un aborto espontáneo hace ya casi 30 años. Así que seguiremos este tema.
Horror. ¿Cómo? ¿Quién es? Después busquemos para el martes que viene, mil perdones, la historia de esta mujer.
Sí, se conoce conoce el caso, es como conocido como Manuela, y tiene esta condena de 30 años tras perder a su bebé, tras perder a un, estaba cursando un embarazo, y lo pierde en un hospital, y finalmente ella va a ser juzgada y le dan estos 30 años de cárcel. Y es un caso que llegó al Tribunal Internacional y que se sigue debatiendo, y Salvador siempre está en la mira porque tiene una de las legislaciones más restrictivas en relación a la interrupción voluntaria del embarazo y también la interrupción legal de los embarazos.
Bueno, vamos a profundizar un poco este tema.
Y otro tampoco de... ayuda, ¿no? En Salvador está este presidente que es un tipo joven, que habla de los bitcoins, qué sé yo, pero también que utiliza Twitter, las redes sociales, pero también muy conservador, como Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador.
El que parece que está en problemas, puede llegar a estarlo, es Mark Zuckerberg de Facebook, ¿no? Se empezaron a conocer lo que llaman, así como están los Panama Papers, etcétera, están los Papers de Facebook, ¿no? Son una serie de documentos que fueron publicados este lunes por 17 medios importantes, medios de comunicación como la CNN, el New York Times, el Washington Post, etcétera, que aportaron nuevos detalles a las ya importantes filtraciones que sacó de Wall Street Journal de una ex empleada de Facebook, Frances Haugen, ¿no? Ya hace 2 o 3 semanas, en donde se lo acusa de anteponer los resultados económicos a la seguridad en la red, es decir, la seguridad de quienes participan en Facebook, a la absoluta falta de control frente a la desinformación, básicamente, la ausencia de medidas de precaución internas, además también muy relacionado al asalto del Capitolio, que son las principales o una de las principales cuestiones que destacan las nuevas publicaciones sobre esta famosísima red social que es Facebook, una de las más utilizadas, y que de hace un tiempo viene al menos esa parte en picada, ¿no? Por lo menos el 84% de las actuaciones contra información falsa en Facebook e Instagram es de Facebook, son ocurridas en Estados Unidos, ¿no? A pesar de que la mayoría de los usuarios se encuentran fuera de ese país. Lo que en realidad se piensa que esas son las que están descubiertas, las que están investigadas, y se espera una catarata de fake news, de informaciones falsas que circulan tanto en Facebook como en Instagram en estas próximas semanas.
Exactamente. Bueno, ya estamos terminando. Nos queda charlar un poco en relación a lo que está pasando tanto en Chile como en Ecuador. Dos presidentes que también vienen medios golpeados. En Chile se abre un proceso electoral en el mes de noviembre. En Ecuador, sin embargo, este actual presidente fue electo en febrero. Lleva 5 meses más o menos de gobierno, bastante debilitado. Ambos, además, golpeados por lo que fue lo que hablamos en los programas pasados de los Pandora Papers.
Bueno, veremos cómo sigue, y también nos tendremos que empezar a ocupar un poco más de cómo vienen las elecciones en Chile. Bueno, Franco.
Sí, no, quería agregar ahí que ahí en Portugal Costa da por terminada la alianza de izquierda, pero no va a dimitir, así que veremos a ver qué pasa.
Exactamente, nos estamos olvidando de los pobres portugueses. Y para terminar en algo nacional e internacional, el presidente argentino está viajando a Italia, se espera que visite el Vaticano. Vamos a ver cómo le va en estos viajes, ¿no?
Sí, y no solamente visita al Vaticano, sino también ahí en relación al Fondo Monetario Internacional.
Exactamente. Pero hoy, bueno, estuve hablando con nuestros amigos en el Vaticano, que parece ya habían llegado las primeras delegaciones haciendo pie. Y bueno, vamos a ver qué nos cuentan, qué nos dicen para el próximo programa.
Genial. Bueno, Álvaro, nos encontraremos el martes que viene.
Nos vemos. Saludos, cuídense. Ahora con calor, por lo menos, ya unidos y vacunados. Cuídense. Saludos.
Adiós, chau. Adiós.
To the faraway town, now war is declared and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard.
you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is glistening. Engine stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.